Ni una menos nació en Argentina el 3 de junio de 2015. Un grito feroz contra el femicidio de Kiara Páez, una joven rosarina de 14 años, se sintió en 80 ciudades de todo el país. La convocatoria fue masiva y marcó un antes y un después en la sociedad argentina y en el movimiento de mujeres. El grito «Ni una menos, vivas nos queremos» copó calles, plazas, escuelas, oficinas, clubes, fiestas, reuniones, relaciones y sacó el velo a muchas prácticas machistas naturalizadas por todos y todas. Ya nada fue igual en Argentina. Duelen hoy y siempre cada uno de los femicidios. La lucha se torna desesperanzadora frente al número que marca 1.450 mujeres asesinadas desde aquel 3 de junio a esta parte. Pero se renueva día a día ante cada violencia y en los encuentros, abrazos y redes que hemos sabido construir las mujeres. Ya no hay vuelta atrás. Nos dirán feminazis, fanáticas, locas, brujas o desquiciadas, como han sabido calificarnos desde que la primera mujer luchó por la igualdad. Pero seguimos de pie dando batalla frente al sistema que llevamos dentro y ante la injusticia y la muerte que sufrimos solo por el hecho de ser mujeres. Bariloche también se movilizó aquel 3 de junio y con el tiempo el colectivo Ni Una Menos fue tomando forma de asamblea en la ciudad. Leticia Campodónico, integrante de la asamblea.
Ni Una Menos Furiloche nace después de un par de marchas que se hacen, donde convocamos en la calle. Bueno, algunas como yo. Fui a hablar con otras compañeras a plantearles qué opinaban de la necesidad de que saliera Ni Una Menos Furiloche, que era justamente poder decir, estamos todas, más allá de la organización a la que pertenecemos, y abrir la puerta a las independientes. Así que se arma un grupo de WhatsApp y se empieza a sostener las convocatorias, que más o menos informalmente nos juntábamos para las fechas, ¿no? Para el 8 de marzo, el 3 de junio, el 5 de noviembre. Pero a través de ese WhatsApp se le empieza a dar forma más certera y después se arman las páginas, ¿no? De Facebook y de Instagram, más o menos hace unos 3 años.
Cecilia Andrade, independiente, asamblea Ni Una Menos.
Con el nombre Furiloche en lugar de Bariloche, porque también dentro de todas las discusiones que nos dimos, una fue un poco esa, ¿no? La identidad de los pueblos y cambiar el Bariloche por Furiloche representó también reconocer que pisamos un territorio ancestral, ¿no? Así un poco surge el movimiento a nivel local, ¿no? Hace 2 años recién que empieza a constituirse como una organización en sí misma.
Ana Carfanini, del Bondi Feminista, colectivo al margen.
Mira, cuando se hace la convocatoria Ni Una Menos a nivel nacional, en Bariloche había ya como una organización de varias organizaciones y de mujeres que se iban convocando, sobre todo por lo que era el 8 de marzo y el 25 de noviembre. Igual, después de ese 3 de junio del 2015, hasta que se conforma acá, pasaron como 2 años aproximadamente, en el que, digamos, el movimiento se sigue convocando y sigue creciendo. Pero no se constituye como, o sea, no se denomina Asamblea Ni Una Menos Furiloche hasta el 2018, más o menos. Pero, por ejemplo, el 8 de marzo del 2018 o el 25 de noviembre del 2017 son jornadas que se convocaron como de manera muy abierta, ¿viste? Se hacían convocatorias desde algunas organizaciones y por radio, masivas, por WhatsApp, y caía gente. No sé, hicimos en el Salón de la UNTER, en La Llave, como en distintos lugares, convocatorias abiertas para organizar lo que eran esas jornadas. Pero la asamblea, así como tal, se denomina a partir del 2018. Está en Malajunta, bueno, nosotros hacemos el Bondi Feminista de Al Margen. Después tiene una participación la Cámpora, tiene participación, bueno, el Movimiento Evita, tiene participación, ahora no me sale, la colectiva, y después muchas personas que se acercan y empiezan a militar ese espacio, sin otra organización. Bueno, están también las, perdón, me estoy olvidando un par, pero bueno, están las Rojas, que también las chicas de la izquierda socialista, Pan y Rosas, bueno, y después tiene una participación muy importante de personas, de mujeres, que van y participan y se apropian de la asamblea, digamos, como un espacio de militancia propia. Hay muchísimas personas que militan la asamblea ni una menos como la organización, sin una organización atrás, digamos, ¿no? Como que eso es un espacio muy abierto y horizontal.
Cecilia Andrade.
Tratamos siempre de un poco el nombre asamblea, es como para no perder también el horizonte, decimos a veces, como para recordarnos una de nuestras formas de construcción, que sea esa, ¿no? Asamblearia, horizontal, plural. Y generalmente, bueno, en este contexto no nos es posible, pero nos reunimos una vez a la semana, una vez cada 15 días. A veces nos autollamamos cuando hay algún tema particular que nos surge resolver. Muchas veces también terminamos resolviendo cosas por WhatsApp, como fue, por ejemplo, la primera marcha al otro día del femicidio de Valeria Copa, porque nosotras nos encontrábamos en nuestras reuniones previas al 8M, cuando después justamente de una asamblea, todas ya en casa, recibimos la noticia a última hora de que a Valeria la habían asesinado, y bueno, desde el WhatsApp nos organizamos para salir al otro día.
Ana Carfanini.
Una de las características que tiene la asamblea es que tiene mucha intervención artística, ¿no? No sé si es artista, o sea, tiene una comisión artística, pero digo, se hacen como intervenciones en el espacio urbano, que es un poco más complejo que hacer una marcha nomás. Como hoy, por ejemplo, hoy se hizo, no sé, una pegada de siluetas, una intervención, se leyó un documento, el documento se construye también entre las personas que participan y se toman como algunos lineamientos de la asamblea y una menos a nivel nacional.
¿Qué cambió para siempre a partir del Ni Una Menos? Romina Grosso, militante de Mala Junta.
Mira, las marchas y la toma del espacio público posibilita poner en agenda discusiones, ¿no? Y me parece que ya en lo que compete a Argentina, en esta Argentina plurinacional, hay una diferencia que nos hace con el resto del mundo, que es que el movimiento está fuerte y el movimiento puede poner en perspectiva de política pública nuestras demandas, ¿no? Que después se fueron complejizando, ¿no? ¿Qué implica el Ni Una Menos? Implica bueno, que hay una tasa de femicidios muy alta en nuestro territorio. Bueno, pero ¿por qué? ¿No? Y ahí se desglosan otras cuestiones que también ponemos en agenda pública. Bueno, ¿por qué? Porque nos falta mayor capacidad de poder elegir sobre nuestros cuerpos, nos falta mayor remuneración justa, nos falta poder acceder a diferentes puestos de poder, nos falta poder acceder a diferentes trabajos que son asignados socialmente a los varones, porque existe la feminización de la pobreza, porque las mujeres de los pueblos originarios llevan en su cuerpo, ¿no?, la interseccionalidad de las vulnerabilidades, porque las disidencias todavía les cuesta conseguir trabajo. Entonces hay un montón de cuestiones que se desglosan del Ni Una Menos que estamos teniendo la capacidad de poner en la agenda pública.
Cecilia Andrade.
Sí, yo creo que se abrieron muchas puertas. Creo que hoy por hoy tenemos otra conciencia, ¿no? Ya sabemos que la violencia no es solo un golpe y un femicidio, podemos detectar las microviolencias, los micromachismos del día a día, del cotidiano. Las pibas denuncian hoy. Eso es lo también el salto gigante, ¿no? La gente, las pibas y las mujeres se animan a denunciar, se han hecho eco de las consignas de que no estamos solas. Asimismo, también como asamblea recibimos un montón de demanda en acompañamientos, lo cual deja en evidencia que las instituciones que debieran intervenir en situaciones de violencia no lo hacen como corresponde, ¿no? O no encuentran las víctimas ahí una respuesta certera. Muchas veces falta el acompañamiento humano, ¿no?
Ana Carfanini.
Mira, en Bariloche, en lo particular, digamos, se nota bastante el cambio en lo que es la lectura judicial o, digamos, la actuación judicial. Hoy estaba escuchando recién de una situación que se dio en Chubut, en donde el propio fiscal es el que se pone más del lado de los violadores que de la víctima. Y acá eso, en los últimos 2 años, ha modificado bastante. Tiene otro tipo de respuesta frente a los delitos contra la integridad sexual. Hemos tenido condenas a femicidas que son como ejemplares, si se quiere. Es lamentable poner como que el eje fue es justamente la cuestión penal, pero es sumamente importante porque no se actuaría de la misma manera si las condenas son efectivas, son importantes, son rápidas. Esa actuación judicial tiene un cambio bastante positivo, es lo que evaluamos, ¿no? Falta, digamos, y hasta que eso no suceda, van a seguir sucediendo femicidios, muchísimas políticas públicas que puedan como incorporar cuestiones previas al femicidio. Digamos, autonomía de la mujer, autonomía económica sobre todo, digamos, poder tomar decisiones y poder sostenerse sin tener que andar dependiendo de los recursos del hombre. Eso es fundamental para poder pensar que puede correrse de un montón de círculos en donde es oprimida.
¿Cómo se ejercita la mirada de género o de géneros en las organizaciones populares? Romina Grosso.
Sí, algo que nos compete a quienes somos feministas, estamos dentro de una organización que no es solamente de género. Nuestra organización también habita espacios de la economía popular, nuestra organización habita espacios sindicales, habita espacios de ecología política, ¿no? Ocupa espacios institucionales dentro del Estado y ocupa espacios donde no solo somos mujeres las que lo habitamos, sino también disidencias y varones cis. Entonces, es la tarea de despatriarcalizar la organización, una tarea constante en la cual pensamos, bueno, ¿quiénes son las referencias? ¿Quiénes son? ¿Quiénes ocupan lugares visibles dentro de la organización? ¿Quiénes toman la voz en las reuniones? ¿Quiénes son las que ofician de secretaria en las reuniones? ¿Quiénes son quienes hacen las múltiples tareas visibles, ¿no? Como que todo eso se pone en discusión y ha habido un gran avance, pero todo eso son detalles que cada organización debe tener en cuenta. Si quiere realmente ser feminista. No es solamente decir ni una menos, sino también es en esos detalles, ¿no? Uh-huh. Estar. ¿Quién lleva la bandera en las marchas, ¿no? O quién toma la voz en el micrófono. Detalles muy, pero hay que tener muy, muy presentes para realmente tener una real despatriarcalización.
Ana Carfarini.
Cuesta un montón, más de lo que uno pensaba cuando empezamos en esto. Nosotros cuando nos conformamos más que nada como para empezar a discutir algunas cuestiones, y al día de hoy fuimos como profundizando y armamos nuestra propia organización dentro del margen. Y esto vemos que no es fácil, digamos, por más que tenemos compañeros que entendemos que son sensibles a un montón de cuestiones y que están como en favor de la igualdad de clase, de género, de un montón de cosas, y que son compañeros que militan por los derechos humanos, hay un montón de perspectiva de género o de nuestro lugar de mujer que no la entienden. Y este cuesta un montón lograr esa empatía, o que nos acompañe, o que les indigne, como nos indigna a nosotras saber que apareció muerta una mujer. No sé, como que eso es por ahí difícil, pero estamos haciendo muchísimos avances. En eso, digamos, yo estoy como muy contenta en la organización en la que estoy. Cuesta mucho, pero a la vez también hay como grandes avances.
Ni una menos. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos.